Gloria sea al Señor, mis hermanos. Es un placer, es un honor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y también quiero agradecer personalmente al Pastor Carlos y por darnos esta oportunidad de estar acá con ustedes. Me acompañan, como siempre, mi familia, mi esposa, nuestras dos hijas. Y bueno, espero que hayan comido bien. ¿Cuántos comieron bien hoy? En verdad. ¿De verdad comió bien? ¿Usted está diciendo sí? ¿Dijeron sí? Bueno, espero que sí, porque hoy nos vamos a ir hasta las 4 de la tarde. Porque... Gloria damos al Señor, hermanos, por su bondad. La verdad, hay mucho que quiero compartir. Les quiero agradecer personalmente a nombre de mi familia también por todo su apoyo en oración, como saben, nuestra condición y situación. Al final del mensaje quiero compartirles un poquito para que tengan claro más o menos qué es lo que está pasando y qué va a pasar en este mes, si el Señor lo permite, en cuestiones de mi salud. Pero espero también, como siempre, si el Pastor Carlos les anunció la semana pasada que iba a estar con ustedes, espero que hayan estudiado también. ¿Cuántos estudiaron? Yo siempre hago preguntas y empiezo con preguntas. Y estas son unas, todavía no es el mensaje, pero mientras estaba ahí, reflexionaba y me hacía pensar en las alabanzas que entonamos y en todo lo que pasó durante el servicio. Y les voy a hacer estas preguntas. ¿Cuántos quieren avivamiento? Quiero que levante su mano si usted de verdad quiere avivamiento. Ahora le voy a hacer la otra pregunta. ¿Sabe lo que es avivamiento? ¿En verdad sabe lo que es avivamiento? Y quiero que reflexionen estas preguntas. La primera pregunta fue, ¿cuántos quieren avivamiento? No todos, pero algunos dijeron amén. La siguiente pregunta fue, ¿usted sabe lo que es avivamiento? Porque si usted no sabe qué es avivamiento, ¿para qué quiere avivamiento? Y le pregunto en verdad, y el Espíritu Santo me ha puesto esto. A veces, y le pido permiso al Pastor Carlos, pero esto no meterlo en problemas, pero a veces, iglesia, venimos con prisa a la iglesia, valga la redundancia. Y si usted entendiera y entendiéramos como iglesia lo que es avivamiento, y si estamos diciendo que queremos avivamiento, ¿saben los avivamientos? La iglesia se reúne por horas. No hay tiempo. Y es más, también le debo decir yo que yo cuando predico me olvido del reloj. Porque si en verdad vinimos a adorar a Dios y le cantamos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro soberano y que le amamos, entonces no debemos ponerle tiempo a Dios, porque el tiempo es de Él. Y el avivamiento, apenas sucedió un evento en Asbury, se me hace que se llama, en Kentucky, donde pasaron días enteros adorando al Señor. ¿Lo vieron alguno de ustedes? Días enteros, días. ¿Estaría usted dispuesto? ¿Estaría usted dispuesto a dejar de comer esta tarde si el Señor quisiera visitarnos hoy con un avivamiento? Porque eso es lo que Dios quiere hacer, pero también algo que el Señor nos exhorta es, tenemos hambre de Él en verdad. Le buscamos en verdad. Y esto no es el mensaje, pero repito, el Señor puso que lo compartiera porque es necesario, iglesia, que despertemos. Los tiempos son difíciles. Y Cristo viene por su iglesia. Pregúntese también, ¿es esta la iglesia que Cristo viene a levantar? Dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación. ¿Somos nosotros esa iglesia? ¿Soy yo esa iglesia que el Señor está y viene a levantar? ¿En verdad? Bueno, simplemente reflexione, medite en ello y considere su caminar en el Señor. Pues bien, vamos entonces a empezar el mensaje y de nuevo, de igual manera. Empieza entonces con este mensaje. El título del mensaje es Lo Primero Primero. Por ahí van a ver unas láminas. Espero que me ayuden, por favor, los del video, sonido. Lo Primero Primero. Y estas unas tres preguntas para iniciar este mensaje. ¿Cuántos saben y conocen el pasaje de memoria Mateo 6:33? ¿Alguien se lo sabe? De memoria, Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, muy bien, lo sabemos, lo conocemos, el pasaje. La siguiente pregunta es, ¿cuántos entienden o comprenden el significado de Mateo 6:33? Saber es una cosa, o conocer es una cosa, entender es otra. El conocimiento, simplemente tenemos conocimiento al adquirir información. Adquirimos información, tenemos conocimiento. Entendimiento es comprensión. Cuando comprendemos la información o lo que se nos ha enseñado, cuando comprendemos es diferente al conocimiento simplemente. Y por último, todo ese conocimiento que debe llevarnos al entendimiento, la finalidad y el propósito es hacernos cada día más sabios. Y la sabiduría tiene que ver con la aplicación o la práctica. Esto quiere decir que cuando estudiamos la Biblia por nosotros mismos o nos reunimos como iglesia, lo hacemos y lo debemos hacer no solo para ser informados, porque sabe, semana tras semana, domingo tras domingo y durante la semana hemos escuchado mensajes en YouTube, en Facebook, en todos los medios sociales, escuchamos mucha información, ¿no es cierto? Hoy es la era de la comunicación, por cierto. O sea, no hay forma que alguien no esté escuchando de alguna manera. Tenemos conocimiento, pero la Biblia, sea que nosotros la leemos o la estudiamos como iglesia, lo hacemos no solo para recibir información, sino para ser transformados. Y dice la palabra de Dios que es a través de la Escritura que Él nos moldea y nos transforma y nos renueva cada día. Esa es la finalidad de la palabra. Pero para que eso suceda debe haber entonces el entendimiento y obediencia a aquello que hemos leído y estudiado, que se nos ha enseñado. Quiero que, si le gusta tomar nota, esto es algo que debe tomar nota. Todo lo que no aplicamos o practicamos en nuestras vidas es por tres razones. Número uno, por falta de entendimiento. Nadie puede hacer o practicar aquello que no ha entendido. Si yo le pongo a armar un carro que le he desarmado el motor, y si usted no sabe, no tiene conocimiento y no tiene entendimiento cómo ese motor funciona, ¿usted lo armaría? Por supuesto que no, porque no hay ese entendimiento. La segunda razón es por falta de fe. No creemos, y especialmente dirigido a la palabra, no creemos en las promesas de Dios. Por eso no practicamos lo que oímos semana tras semana en nuestra vida. Y Santiago dijo claramente que la fe sin obras es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta, si no hay práctica. Y lo tercero es por falta de obediencia a Dios, porque es Dios su palabra la que nos habla mientras la leemos o la escuchamos desde un púlpito, como quiera que sea. Entonces espero que haya tomado nota todo lo que no aplicamos y medítelo también en casa. Todo lo que no aplicamos o practicamos es por estas tres razones: falta de entendimiento, falta de fe y falta de obediencia. Entonces el mensaje de esta tarde es lo primero primero. Por favor, acompáñenme y abra su Biblia en Mateo capítulo 6, verso 24 al 34. Mateo capítulo 6, verso 24 al 34, dice así la palabra de Dios. Si tiene su Biblia abierta y me puede acompañar, por favor, leyendo audiblemente, lo puede hacer y es bueno hacerlo. Dice así Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 25, por tanto os digo, es Jesús hablando, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Pregunta Jesús a sus discípulos, a usted y a mí. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, el afanarse por las cosas superficiales y temporales de esta vida, Jesús dice, es vano, es inútil, porque si no puedes hacer lo menos, tampoco podrás hacer lo más. El verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero escuche, pero os digo, Jesús nuevamente, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Escuche eso. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Acompáñenme a hacer esta breve oración. Amado Dios, te damos a ti la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Nos postramos ante ti, queremos oír la palabra de tu boca. Espíritu Santo, te pido que tú que conoces los pensamientos y disiernes las intenciones del corazón, Señor, que tú seas obrando y hablándonos a nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad. Toma tú, Señor, control de todo mi ser. Tú dijiste, Señor, en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Yo reconozco, Señor, y sé que sin ti nada soy y sin ti no puedo hacer, Señor, lo que tú me has llamado a hacer. Así que te pido, Espíritu Santo, toma el control, glorifícate, edifica tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, que estamos listos y preparados para recibir de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El mensaje del día de hoy, entonces, mis hermanos, es muy simple y básico. Estoy seguro lo ha escuchado, si usted es creyente por algún tiempo, ya lo ha escuchado muchas veces. El pasaje, la escritura muy famosa, muy conocida, de Mateo 6:33. Lo primero, primero. El hecho, sí quiero decirles, que el hecho de que sea simple el mensaje o básico, Eso no quiere decir que no sea importante. Es más, por el hecho de ser básico, es fundamental y es uno de los más importantes. Y lo que Jesús nos está dando, si tan solo comprendiéramos, si entendiéramos lo que Jesús a través de esta escritura en el Sermón del Monte está haciendo, esto es para cambiar completamente nuestras vidas, no solamente aquí terrenal, sino también en la eternidad. Porque lo que Jesús nos está enseñando y diciendo es poniendo el orden de prioridades correctos en la vida de todo ser humano, no solamente de sus discípulos o los creyentes, pero esta prioridad que Jesús señala y declara en este pasaje de Mateo 6:33 es para toda la humanidad. Esto es lo que todo hombre debería estar haciendo. No solamente el hombre, cuando me refiero al hombre, también por supuesto se incluye al género humano, a la mujer también. Todo hombre y toda mujer debemos estar haciendo lo que Jesús nos exhorta que hagamos aquí. ¿Por qué entonces no vamos a la Escritura? Quise empezar desde el verso 24 porque Jesús empieza su enseñanza en este punto de este capítulo 6, diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Y si entendemos esto que Jesús está diciendo, realmente hay dos formas de vivir la vida cristiana. Una es, ¿servimos a Dios o servimos a la riqueza? Porque Jesús dice que hay dos señores, uno es Dios y el otro es la riqueza. Jesús puntualiza y dice, ninguno puede servir a dos señores. Entonces, la vida cristiana la podemos vivir sirviendo a Dios o sirviendo a las riquezas. La pregunta que le hago personalmente y hágasela usted mismo es, ¿a quién sirvo yo? ¿A quién sirve usted? ¿A Dios o a las riquezas? Nadie puede, dijo Jesús. Y esto para mí es como alguien dijo. Nadie puede correr tras dos conejos. Si en este cuarto soltáramos a usted solo y dos conejos y le dijéramos agarra, y usted quiere agarrar los dos porque quiere mole. Si usted quiere agarrar los dos, se va a quedar con hambre. No va a agarrar ni uno. Tiene que decidir a cuál va a seguir. ¿Al blanco o al negro? Porque no puede ir tras los dos. Uno va a correr para un lado y el otro para otro. ¿Para dónde va usted? Lo mismo es que Jesús dice, no puedes, no puedes, no lo intentes, no lo lograrás. Es inútil, es vano, es imposible. No puedes servir a Dios y a las riquezas porque vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. Y eso es la realidad. O amas a Dios o no le servirás completamente como Dios demanda el ser total del ser humano. Ahora, ya lo siguiente que Jesús dice, debido a esta declaración que ninguno puede servir a dos señores, Jesús dice, por lo tanto les digo a ustedes. Eso que quede claro en sus mentes y ahora, dice Jesús, les voy a enseñar qué es lo que ustedes deben hacer. Porque si no definen desde ahora a quién van a servir, se recuerda la famosa frase de Josué 24:15. Si ustedes no deciden a quién van a servir, van a tener problemas en su caminar conmigo. Es indiscutible. No van a llegar lejos. Y si llegan, simplemente, claro, Jesús dijo, amarán a uno y despreciarán al otro. Entonces, Jesús dice, ustedes, por tanto, deben dejar de afanarse. Y si también me ayudan ahí con la lámina, traigo esta presentación para más o menos ayudarnos a entender lo que significa la palabra afán y algunas otras palabras. El afán, note lo que dice la Real Academia Española, afán es esfuerzo o empeño grandes. Deseo intenso o aspiración de algo, apuro, aprieto, necesidad extrema, prisa, diligencia o premura, trabajo o esfuerzo. Ahora, si prestamos atención a la definición en sí, el problema no es el afán, ¿sabe? El problema no es el afán. El problema, dice Jesús, es ¿por qué es lo que te estás afanando? ¿Cuál es el objetivo de tu afán? ¿Cuál es el objetivo de tu fuerza, de tu empeño que haces? ¿Cuál es tu aspiración? Porque dice aquí la Escritura, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, ¿por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir? Eso es lo que Jesús dice, no deben afanarse por eso. Por otro lado, en el verso 33, Jesús nos dice, en cambio, afánense por esto. Es decir, esfuércense, pongan diligencia, premura, trabajen, aspiren el reino de Dios. Busquen el reino de Dios, afánense por el reino de Dios. Eso debemos hacer. Y Jesús dice entonces, ustedes no se afanen por las cosas de este mundo. Y claramente Jesús puntualiza y dice, miren, ustedes no pueden hacer o crecer un codo de su estatura, ni tampoco pueden hacer ni blanco ni negro uno solo de sus cabellos. No pueden. Jesús dice, Dios, si Dios es tu padre es un padre bondadoso, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. ¿No dice eso la Escritura de Dios? ¿Acaso hay alguien a quien Dios le haya fallado? Y mire, yo lo acabo de comprobar y lo compruebo casi todos los días. Y apenas, como saben, cerramos la iglesia en Lakewood y una cosa Dios me hizo ver. Es que no hay nadie que sirva a Dios de balde. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no le debe a nadie un servicio. Porque incluso Jesús dice, cuando Pedro le dijo, no, maestro, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Le dijo Pedro. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? La respuesta fue, de cierto os digo que no hay alguien que ha dejado esposa, hermanos, padre, madre, casa, que no tenga en este siglo 100 veces más y después la vida eterna. Esas son palabras de Jesús. Entonces no hay nadie que Dios pueda decir, a mí Dios no me pagó bien. Fui buen siervo delante de Dios o le serví toda mi vida a Dios y mira, no tengo nada. O mira, no he disfrutado la vida. No hay tal cosa. Dios dice, o Jesús dice aquí, que el Padre Celestial tiene cuidado de sus hijos. Entonces debemos entonces hacer caso a lo que Jesús nos está diciendo. No afanarse por las cosas de este mundo, las cosas temporales y perecederas. Claramente Jesús también dice en los versos 31 y 32 que esto, al afanarse por las cosas materiales, está bien para los que no conocen a Dios, porque ellos no tienen a Dios por Padre. En cambio, nosotros es nuestro Padre Dios. Si usted, desde el momento en que decidimos entregar nuestra vida a Dios, Dios se responsabiliza por cada una de nuestras necesidades. Y Él lo hace, y lo ha hecho, y lo hará. Ahora analicemos, por favor, y para no tomar mucho tiempo ya, quiero que meditemos claramente en el verso 33. Lo primero entonces Jesús dice, ustedes, mis discípulos, deben buscar. Y buscar es hacer algo para hallar a alguien o algo. Eso es lo que define la palabra buscar. El Real Academia también, hacer lo necesario para conseguir algo. Y yo le digo, y Jesús incluso puso una parábola de la oveja perdida y puso una parábola de la moneda perdida. ¿Qué dice que cuando uno pierde algo, digamos así, usted pierde un anillo que le costó $1,000, se queda tranquilo sentado en su sofá a ver, ahí aparecerá otro día, o qué hace usted? Dice Jesús que la mujer que perdió una dracma le da vuelta a la casa hasta que la encuentra. Porque este es un principio que Jesús dijo en Mateo 7, del 7 a 8, que el que busca, halla, encuentra. Pero si usted no está buscando, usted no va a encontrar nada. Pero si somos honestos, de una manera consciente o inconsciente, todo ser humano estamos buscando algo. Y reflexione y medite y pregúntese, ¿qué es lo que yo en verdad estoy buscando? Porque algo usted está buscando, todo el mundo está buscando. ¿Sabe los que están buscando en las cantinas el alcohol? Están buscando algo. Los que están drogándose, los que venden sus cuerpos en la prostitución, están buscando algo. Los que buscan poder político están buscando algo. ¿No cree? Y si somos sinceros y honestos, si analizamos nuestras vidas, ¿qué es lo que estamos buscando? Nos vamos a dar cuenta y muchas veces nos podemos sorprender de que lo que estamos buscando no es realmente el reino de Dios, como Jesús nos exhorta. Estamos buscando muchas veces fama, fortuna, poder. Y analícelo si no. ¿O habrá alguien aquí que no quiera ser rico? Dígame usted. ¿O no quiera ser famoso, honestamente? ¿Por qué cree que estamos pendientes de Facebook? A ver cuántos likes tengo. ¿O no es eso? ¿Qué pasa si usted tiene 1,000 seguidores ya? ¿Ah? ¿O no quiere llegar a 1,000 seguidores? Bueno, entonces, lo que buscamos es lo que vamos a encontrar. Lo que buscamos es lo que vamos a encontrar. Y muchos, honestamente, buscan problemas. ¿O no? Luego dice Jesús, entonces, más buscad primeramente. Real Academia Española, escuche la definición de primero. Primero dice, es dicho de una persona o cosa que precede a las demás de su especie en orden. Para empezar, pudiéramos detenernos ahí y entender, según la definición de primero, lo que Jesús está diciendo, que la primer persona que usted debe buscar debe preceder a las demás. Usted debe, y yo, y cada ser humano, debemos buscar ¿a quién? A Dios primero. Dios debe ser el que va antes de los demás. Y dice, en especie, en este caso Dios es la divinidad, también en tiempo, Dios debe ser el primero en tiempo, debe ser el primero en lugar, en situación, clase o jerarquía. Dios, ¿por qué? Porque Dios es, lo primero también define la Real Academia como excelente, grande y sobresale y excede a otros. O sea, lo primero debe ser en su vida y en mi vida, Dios. Pero ahora note, Jesús dice entonces, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y aún, ¿qué es el reino de Dios? ¿Lo hemos entendido realmente qué es el reino de Dios? Pregúntese de nuevo, ¿hemos entendido lo que es realmente el reino de Dios? Si no, por favor, tome nota de esta definición del doctor Miles Monroe. Se la leo y dice, un reino es el gobierno soberano y la influencia de un rey sobre su territorio, impactándolo con su voluntad, su intención y su propósito, manifestando una cultura y sociedad que refleja la naturaleza, los valores y la moral del rey. Eso es un reino. Ahora Jesús dice aquí que debemos buscar el reino de Dios, es decir, el reino o el gobierno soberano y la influencia de Dios sobre su territorio. Y ese reino, Jesús, es más, Jesús, su primer discurso, mensaje público después de ser bautizado según este evangelio, según San Mateo, se encuentra en Mateo 4:17. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 4:17? Lo primero que Jesús dijo, arrepentíos. ¿Por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Escuchó bien? El primer mensaje, Jesús vino a traer o a establecer en la tierra de nuevo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre lo habíamos perdido. Y lo que en la tierra reinaba era el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y el gobierno del hombre sobre la tierra, influenciado por supuesto por el diablo. Pero Jesús nos dice que nosotros debemos buscar el reino donde Dios es rey, en otras palabras. Y sabe, si este lugar, si esta ciudad, si esta iglesia, si usted como persona en verdad sobre su vida, sobre sus posesiones, Dios es rey, y si usted dice Jesús es mi rey, ¿cuántos dicen Jesús es mi rey? ¿Sabe lo que eso significa otra vez? Significa que Dios es dueño de usted. Y no solamente es dueño de usted, porque si analiza eso, a veces decimos fácil, oh sí, Dios es mi rey. Significa que Dios es dueño de ti y que es dueño de todo lo que tienes. ¿Qué le parece eso? ¿De verdad quiere que Dios sea su rey? Porque el Salmo 24, ¿qué dice? 24:1. De Jehová es la tierra, el globo terráqueo completo y su plenitud. El mundo, es decir, los gobiernos y los que en él habitan. Entonces, ¿qué es suyo? ¿Qué es mío? Todo es de él. Pero aunque es de él, porque le dio al hombre la autoridad para gobernar el mundo, pero cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, se lo entregó al diablo. Ahora Jesús viene y establece el reino de Dios. Por eso es que usted y yo, en personas como usted y yo, donde Jesús ha tomado el trono de nuestro corazón, ahora entonces Jesús debe gobernar todo lo nuestro. Él es soberano, su influencia, escuche bien esto, su voluntad, su intención y su propósito deben gobernar nuestras vidas. ¿Se recuerda lo mismo de la oración del Padre nuestro cuando Jesús enseñó a orar y dijo, ustedes orarán así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dijo? Venga tu reino y hágase tu voluntad, no la mía, tu voluntad. ¿Y qué más dice? Como en el cielo. Pregunto, ¿Dios es rey en los cielos? ¿Será que los ángeles hacen la voluntad de Dios o lo que ellos quieren? ¿Será que los ángeles hacen lo que ellos quieren o hacen la voluntad? Lo otro es, cuando la influencia o el gobierno de Dios llega sobre un lugar o un territorio, lo impacta con la cultura de ese reino, con la sociedad, refleja su naturaleza. Por eso es que nuestras vidas deben de ser diferentes. Los valores y la moral del rey deben de influenciar sobre nuestras vidas. De lo contrario, realmente no hemos sido impactados o no hemos entrado al reino de Dios. Porque usted todavía sigue gobernando su propia vida. Usted todavía sigue siendo señor de su propia vida. Pero si Jesús es su señor y su rey, entonces él es dueño de usted y de mí y de todo lo que tenemos. Porque piense, veamos esto. ¿Por qué Jesús sanaba? Donde quiera que Jesús iba y alguien se le presentaba cualquier necesidad, usted ponga lo imposible que sea, Jesús siempre decía, conforme a tu fe te sea hecho. Abrió los ojos de los ciegos, sanó al cojo, al paralítico, resucitó a Lázaro. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Sabe por qué? Pregunto, ¿en los cielos hay enfermos? Pregúntese. ¿En el cielo habrá enfermos? Hermano, debemos saber, Dios dice que allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá muerte. Una vez que el reino de Dios se establece, entonces cuando Jesús se presentaba en cualquier lugar o ocasión, aún los demonios. ¿Qué hacían los demonios? Oh, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sabían, se manifestaban, ¿por qué? La presencia de Dios, el reino de Dios había llegado donde llegaba Jesús. Y se manifestaba todo lo que no era, o lo era, lo que era contrario a ese reino de Dios. Aún los demonios le rogaban, no nos eches. ¿O no es así? El gobierno, la influencia, la cultura, la naturaleza, los valores, la moral, su vida, mi vida debe de cambiar. Si en verdad hemos sido impactados por el reino de Dios, de lo contrario, todavía no hemos llegado o no hemos entrado. Porque Jesús dijo en Juan 3 que nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciere de nuevo. Ni puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. Esa es la diferencia, pero en fin, no voy a detener mucho aquí. Ahora quiero que vayamos. Dice el texto de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, pero no se queda ahí. Dice algo más. ¿Y qué más? Su justicia. Y esto es importante. ¿Qué es justicia? La justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Todos los que hemos entrado al reino de Dios debemos buscar su reino y debemos buscar su justicia. En otras palabras, debemos vivir honestamente. Honestamente, y también dice, debemos vivir conforme al derecho, la razón y la equidad. Dios quiere que seamos equitativos, que seamos honestos. Y esto es algo que a veces como iglesia pasamos por alto. ¿Por qué? Y la pregunta debería hacerse. ¿Realmente nosotros somos honestos en todos nuestros tratos con los demás? En todos nuestros tratos. No solamente aquí en la iglesia, porque en la iglesia somos honestos, ¿verdad? Espero que sí, ¿no? Pero afuera somos honestos. Mire, vaya, dele una vuelta a su página en su Biblia, en Mateo capítulo 5, algo que le va a sorprender. Mire, verso 10. Y verso 11 de Mateo 5. Jesús empieza el sermón del monte con estas palabras, las bienaventuranzas, lo sabemos. Pero note el verso 10 específicamente. Dice Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué causa? Por vivir honestamente, en otras palabras, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por vivir honestamente. Por vivir de acuerdo al derecho, a la razón. Y dice Jesús, porque ¿de quiénes? De ellos es, ¿qué cosa? Jesús nos dijo que buscáramos el reino de Dios y su justicia. So, si estamos en el reino de Dios, debemos ser justos, honestos. Y si somos honestos, vamos a padecer persecución. Indiscutible. Usted no puede vivir en un mundo contrario a Dios o ajeno a la voluntad de Dios, y usted estar bien, bien chele, dicen ustedes los de allá, ¿no? Salvador. Ya me la aprendí, brother. No puede estar así, porque el mundo es opuesto. Pero note el verso 11, Jesús dice, bienaventurados o felices nuevamente sois cuando por mi causa, primero dijo que por la justicia, la causa de la justicia, y dice Jesús, por mi causa. ¿Cuál sería la causa de Dios entonces o de Jesús? ¿Qué sería? La justicia. Y dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Más de alguno, me imagino, ha experimentado eso, que por causa de seguir a Jesús, usted ha sido señalado, criticado, vituperado, como dice, o perseguido. Y eso es natural. Pero si vamos todavía más allá, quiero que vea ahora el verso 6, lo que Jesús dice en el verso 6 de Mateo 5. Dijo Jesús nuevamente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de McDonald's. de pupusas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de qué. Pregúntese, ¿tengo yo verdaderamente hambre de justicia? Desea hacer la justicia de Dios. Y no quiere decir, cuando hablamos de justicia, no quiere decir que vas a juzgar a todo mundo porque no eres juez. Es decir, que en tu vida deseas. ¿Cuántas veces hemos en verdad orado sinceramente delante de Dios y dicho, Señor, hazme un hombre justo? Hazme un hombre o una mujer recta o recto. Hazme un hombre de bien. Porque si, hermano, Jesús dice que debemos tener hambre o son bienaventurados, dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, es decir, que el reino de Dios se establezca en la tierra, que la equidad vuelva a la tierra, que la honestidad vuelva a los corazones de los hombres, entonces no estamos buscando verdaderamente el reino de Dios. Pero si quiero dejar esto claro, ¿qué es justicia? En otras palabras, o más llanamente, pudiéramos decir que justicia es obediencia a la ley. Una persona justa es una persona que obedece la ley. Una persona que no roba, que no mata, una persona que obedece la ley, que se somete a la ley. Y eso es algo que Jesús nos dice que nosotros debemos perseguir o debemos buscar. Mire ahora el 5:20 de Mateo. Jesús diciéndole de nuevo a sus discípulos, porque os digo que si vuestra justicia, de nuevo la palabra, porque os digo que si vuestra justicia, la justicia de ustedes, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. En otras palabras, podemos decir claramente que lo que Jesús quiere que hagamos es justicia. Y eso no es solamente para el Antiguo Testamento. Jesús lo estamos leyendo en el mismo Sermón del Monte, que anhela y desea y vino a establecer el reino de Dios para que vivamos en justicia. Y le pregunto, ¿cuántos estamos cansados de ver injusticia? Vemos injusticia en todas las esferas, ¿no es cierto? Política, políticamente el país está destrozado. Económicamente hay injusticia, ¿usted qué cree? Socialmente, moralmente. Entonces, ¿en verdad anhelamos justicia? Y si la anhelamos, realmente empieza por nosotros, los que hemos entrado a ese reino. Porque esa es la manera en que los demás desearán entrar a ese reino. Porque Jesús vino y nos enseñó que predicáramos el reino de los cielos se ha acercado. Predicáramos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero para que los demás deseen entrar a ese reino, deben de verlo en nosotros. Deben de verlo en nosotros. Es más, en Mateo 6, Jesús anteriormente, algo que les dijo y les enseñó es que cuando demos ofrenda o limosna, como dice el encabezado en muchas Biblias, cuando demos limosna no seamos hipócritas, no lo hagamos hipócritamente. Cuando oremos no seamos hipócritas. Es la frase más que Jesús confronta en el. Y estas son disciplinas espirituales. El ayudar al prójimo, no seamos hipócritas, no lo hagamos para ser visto. La oración, que no oremos para ser vistos, que no seamos hipócritas, que cuando ayunemos no lo hagamos para ser vistos, que no seamos hipócritas. Jesús dice, ustedes deben de vivir honestamente, lo más honesto posible. Y luego sigue enseñando en este mismo Sermón del Monte, o anterior, perdón, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Somos las personas que vivimos en el reino de Dios y por tanto nos sometemos a su voluntad, a su propósito, a sus intenciones. Y Dios siempre ha querido desde siempre que seamos justos. Miqueas 6:8, nada más se lo digo ahí rápidamente, Miqueas 6:8 dice claramente Dios a través del profeta, oh hombre, el Dios te ha declarado ya lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Que ames justicia, que hagas misericordia, que te humilles ante tu Dios. Hagas justicia, ames misericordia, te humilles ante Dios. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio 6:25. Este pasaje, por favor, subráyelo en su Biblia, márquelo, póngale luces o como quiera, para que para la próxima no se le pase por alto. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Escuche bien las palabras, estamos hablando la Torá, la ley, la instrucción de Dios. Mateo 6:25 le dice el Señor a su pueblo por medio de Moisés, dice, y tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Tendremos justicia, que es lo que más anhelamos. Honestamente, yo es lo que más anhelo, que vivamos en un mundo de justicia. Y dice, por eso dice la Escritura que allá en el reino donde Dios, en las alturas, donde está el trono del Señor y sus ángeles, hay justicia. Aquí en la tierra, como dije, donde quiera que volteemos, vemos lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios no gobierna este mundo. Hablando de los sistemas de gobierno, de poder que hay en gobernando la sociedad. No hay justicia aquí. Pero Jesús, a través de usted y a través de mí, debemos ser como la levadura, dijo Jesús. Que debemos afectar la masa, afectar la ciudad donde estamos, afectar el vecindario, afectarlo todo, porque tenemos la luz de Dios y la sal de la tierra. Entonces, Jesús dijo estas palabras en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Dios hablándonos de una manera clara y sencilla. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Jesús dijo entonces que debemos buscar nosotros o esforzarnos porque Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y claramente Jesús dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo aquello que tú anhelas o deseas tener aquí en la tierra, Jesús dice, yo te las voy a dar. Y por ejemplo, nada más le voy a dar rápidamente lo que es el rey Salomón. ¿Se recuerda el rey Salomón cuando oró? Dios le apareció una noche y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Un cheque en blanco. Se lo puso Dios en la mesa. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón dijo, dame sabiduría. Y Dios entonces le dijo, por cuanto pediste eso, buscaste agradarme a mí, dijo Dios, entonces yo te doy todo lo que no pediste, que es riquezas, fama. Y dijo, no habrá otro como tú, en sabiduría, en riquezas. Dios le añadió lo que no pidió. Pero en fin, mire, si no entendió nada de lo que dije hasta ahora, por favor, espero que sí en esta última lámina, entienda esto. Esto es lo que dice el comentario ampliado, del Nuevo Testamento sobre este pasaje de Mateo. Si puede, tómele foto para, si no, pero todo más se lo leo. Si no entendió nada, espero que esto que dice este teólogo, David Burt, le ayude. Dijo él, David Burt, en cuanto a este pasaje de la Escritura, dice, es cuestión de perseverar en la senda de la fe. Buscar el reino primeramente el reino de Dios, es cuestión de perseverar en la senda de la fe y el discipulado. Teniendo a Dios como nuestro primer amor, su reino como nuestro destino, su gobierno y su voluntad como nuestro deseo y su justicia como nuestro estilo de vida. Buscar su reino es buscar que Él reine sobre nosotros. Es someternos a sus directrices y cumplir su voluntad para nuestras vidas. Esto conduce directa y necesariamente a un estilo de vida caracterizado por la justicia, la conducta recta que agrada a Dios y que Jesús acaba de describir. Eso es buscar el reino de Dios. Digo, si no entendió nada de lo que yo dije, espero que esto le haga claro en su vida. Realmente, hermanos, es mi opinión personal. Creo que la falta de obedecer el consejo de Jesús, que acabamos de meditar en Mateo 6:33, creo que la falta de obedecer nosotros como sus discípulos a Jesús en este pasaje es la causa y la razón por la cual muchos creyentes vivimos afanados por las cosas secundarias, turbados, enojados, amargados, frustrados, y la lista sigue. ¿Por qué? Por un simple consejo que Jesús nos dijo: hagan esto en vez de aquello. Hagan esto en vez de aquello. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios lo añadiría. Esto quiero terminar. ¿Cómo puedo buscar primero el reino de Dios en mi vida? Si usted se pregunta, bueno, ya me enseñó qué es el reino de Dios, ahora, ¿cómo puedo yo buscar primeramente el reino de Dios en mi vida? Espero que esto le ayude también. Cuatro cosas, si lo quiere apuntar. Número uno, fe. Número dos, decisión. Número tres, perseverancia. Y número cuatro, paciencia. Lo repito, ¿cómo puedo buscar primero el reino de Dios en mi vida? Número uno, fe, es decir, creerle a Dios y confiar en sus fieles promesas. Dios dijo que si le buscamos primero, Él se encargará de toda nuestra necesidad. Entonces, ¿cómo usted y yo, cómo puedo buscar el reino de Dios y hacerlo primero en mi vida? Si le creo a Dios y confío en sus promesas, lo haré. Y es más, la razón de la cual no lo hacemos es porque no le creemos. Si le creyéramos, lo haríamos, ¿no es cierto? Dos, decisión. Decide en tu corazón y proponlo de antemano buscarle a Él primero. Esto me viene a la mente, se recuerda de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse. Lo decidió en su corazón y se mantuvo firme. Si usted propone en su corazón buscar a Dios, lo hará. De lo contrario, jamás sucederá. Tiene que ser intencional. Número tres, perseverancia. Mantente firme, persevera en esa decisión y no desmayes. Porque esto no es de la noche a la mañana. Y no se trata tampoco de una semana buscar el reino de Dios y las tres del mes buscar otras cosas. Persevere en la decisión que ha tomado. Y número cuatro, paciencia. Sea paciente y espere que Dios actúe y haga lo que Él prometió hacer. Sea paciente. ¿Y a cuántos les es fácil la paciencia? Entonces, mis hermanos, el consejo de Dios es: búscame a mí primero. Búscame a mí, yo te añadiré. Búscame a mí y tendrás lo que necesitas. Y honestamente, si usted le cree a Dios, no a mí, yo no le estoy dando esta promesa, se la está dando Dios en su palabra. Si usted le cree a Dios y lo pone por práctica, usted se dará cuenta de lo que se había estado perdiendo si no lo ha hecho hasta ahora. Pues bien, mis hermanos, hasta aquí el mensaje. Y si me permite unos minutos rápidamente nada más para compartirles de lo que estamos por atravesar en estos próximos días. Como saben, estuvimos en un tratamiento de pruebas de medicina en Sirio Hope. No funcionó después de 5 tratamientos. Los doctores me hicieron un estudio, un scan, un PET scan y todo, y reveló que no fue para nada efectivo, por lo cual determinaron parar el tratamiento y darme la opción de irme a un trasplante de médula ósea. Esto se llevará a cabo, si Dios permite, a partir del 26 de mayo de este mes, 26 de mayo. Pero antes de ello, desde el 15 estaré yendo para que me instalen un catéter le llaman, en el brazo nuevamente por tercera vez. Me van a instalar un catéter para prepararme. Me van a dar quimioterapia y radiación simultáneamente desde el 19 de mayo. 19 de mayo, el 21 de mayo voy a entrar hospitalizado, que es de aquí a dos domingos aproximadamente. Estaré siendo hospitalizado, ingresando al hospital ahí en City Hope, y estar listo para recibir las células de mi hija. Mi hija Belén salió un 50% match en cuestión del donante, o compatible, 50%. Ella va a ser preparada también. Ella tiene que ir a algunos a la extracción, y espero en Dios voy a estar grabando o posteando en Facebook para aquellos que nos han seguido o han estado observando cómo va mi proceso. Estaré, si Dios nos permite y si el hospital también permite, no todos lo permiten, pero aquello que permitan grabar lo estaré grabando para informarles. Entonces ella va también a entrar a hacer esa extracción. Antes tiene que recibir algunas inyecciones para estimular sus células, a producción de células en la sangre, mientras a mí me están dando esa quimioterapia y radiación simultáneamente para eliminar todo tipo de cáncer o toda célula cancerosa en mi cuerpo. El 26 entonces de mayo hacen el trasplante, pero no voy a salir inmediatamente. Aproximada se tiene la fecha, es para darme de alta, sería hasta el 16 de junio. Si todo sale bien, la razón es, después de un trasplante de esta magnitud, lo que puede pasar y ser riesgoso o peligroso es que las células, digamos en este caso, que mi hija me está donando, después de unos días, una vez que encuentren su lugar en la médula ósea, reaccionen de manera negativa. Es decir, que reconozcan que no es el cuerpo original donde estaban y que ahora es un cuerpo extraño, y entonces en vez de ayudar a producir buenas células, empiecen a atacar el cuerpo y a manifestar unos síndromes y reacciones adversas que en vez de entonces ayudarme me afecte. Entonces le suplico a aquellos que han estado orando por nosotros, si puede, por favor, ore para que Dios sea glorificado primero que nada en todo el proceso. Ore para que el Señor nos dé paz, seguridad y confianza en todo momento, a toda la familia, especialmente a mi esposa y a nuestras hijas también, que ellas igual que yo están pasando su proceso en todo esto, no solamente yo voy a estar allí encerradito, pero pues ellas también están pasándolo conmigo. Por favor, ore por eso, ore para que las células, y espero en Dios, digo, Dios me lo puso que orara mientras, si me permiten grabar, voy a orar por esas células cuando hagan el trasplante ese día, el 26 de mayo. Acuérdese si ora por nosotros para que esas células se adapten a mi cuerpo y trabajen como debe ser. Ore por todo el equipo médico, también por todos los pacientes. Los hospitales están llenos y no necesito decírselo, usted lo sabe. Por favor, hay infinidad de enfermedades y pacientes. Nos enteramos apenas la semana pasada en Riverside, una niñita de 2 años que probablemente es diagnosticada con leucemia también. So, imagínense, o sea, es tremendo. Pero bueno, ore también para que Dios provea a todos, para toda y cada una necesidad. Dios sea glorificado, y yo y mi familia creemos en eso que acabamos de predicar, porque Dios ha sido fiel. Le pudiera contar testimonio, pero no es simplemente venir a dar testimonio, pero Dios ha sido fiel. Les compartí la última vez, fueron 1,230,000, más de eso, en el tratamiento que recibí el 2021, y no pagamos absolutamente ni un solo dinero. So, Dios se glorificó cubriendo todo. Entonces, por eso le digo, Dios es fiel, cumple su promesa. Así que, mis hermanos, y oremos sobre todo también unos por otros como iglesia. Necesitamos una visitación de parte de Dios, como le decía al principio. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por su espera. Si nos preparamos entonces para tomar la Santa Cena. Yo sé que los veo serios y sé que ahora he descubierto lo que le dije al principio, que íbamos a salir hasta las 4, así que aquí seguimos. Gloria al Señor, qué bueno. Y los que estamos en el santuario, si gusta, mientras nuestros hermanos van a entonar una alabanza, abra su Biblia mientras en Lucas 22, 1 en adelante. Lucas 22. Dice la Escritura en Lucas 22, 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se agradaron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, o la Pascua, en el cual era necesario, escucha esa palabra, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario, no sé cómo enfatizarlo más, pero claramente la Escritura, era necesario que Jesús muriera. ¿Por qué? Porque Jesús es el cordero pascual, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tres palabras o tres frases importantes en todo esto de la celebración de la Santa Cena que no debemos olvidar. Debemos saber y tener en mente cuando tomamos la Santa Cena lo que es la Pascua y lo que significó la primera Pascua que el pueblo de Israel celebró en la salida de Egipto. En Éxodo capítulo 12, le pido de favor, si no lo ha leído, por favor vaya y medite en eso. Porque esto es lo que Jesús va a hacer por nosotros. El Cordero Pascual tenía que ser inmolado, sacrificado, y fue lo que hizo Jesús. ¿Para qué? Para que la muerte no tocara la casa de los israelitas. Jesús iba a dar su sangre para que al aplicarla sobre nuestras vidas, que es lo que vamos a hacer ahora en memoria, en simbolismo, la sangre de Jesús que hemos recibido, la muerte no nos toca más. Aunque tenemos que morir terrenalmente, pero sabemos que la muerte no tiene poder sobre el creyente. Porque ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos vida y vida en abundancia, y esa la muerte sí llegará un día tarde o temprano a nuestras vidas porque somos todavía mortales. Pero una vez podemos decir, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Porque Cristo venció, pero era necesario sacrificar el Cordero Pascual. Otra frase importante, y por tiempo vamos a avanzar, y vamos a ver entonces en el verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Verso 15 les dijo, ¿cuánto, palabras de Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de ir a la cruz, antes que padezca? Y quiero que mediten esto. Jesús pasó 6 horas en ese madero. 6 horas. Acabamos de celebrar la Pascua, por cierto, en el mes pasado. 6 horas en ese madero. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Jesús dijo entonces, he deseado comer esta Pascua específicamente porque era en esta Pascua que Él tenía que ir a la cruz. Jesús celebró en su ministerio terrenal 3 Pascuas desde que fue bautizado y ungido. Por supuesto, desde pequeño participó de la celebración de la Pascua. Era un mandato que todo judío debería participar. Pero 3 años de ministerio específicamente Jesús, ya en su ministerio terrenal, participó de estas 3 Pascuas, pero esta, Jesús dice, esta es la más importante, porque es en esta donde yo tengo que ser entregado. Dice entonces, porque os digo que la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y nuevamente, escuche eso, el reino de Dios aparece en toda la Escritura. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga y sea establecido definitivamente en la tierra. Y aquí está entonces en el verso 20, de igual manera, dice la Escritura, de igual manera, tomó el pan y dio gracias. Y lo partió. Si puede tomar conmigo su pan que tiene ahí en la copa. Tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo. Escuche sus palabras. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En otras palabras, Jesús dice, esto simboliza lo que yo voy a hacer por cada uno de ustedes en el día de mañana. Porque en esta noche Jesús va a ser apresado, el siguiente día va a estar crucificado, va a estar colgado en ese madero. Jesús dice, este pan es mi cuerpo, que por ustedes, por cada uno de ustedes va a ser partido. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados. Molido, literalmente casi el Señor fue su cuerpo molido. No solamente por los latigazos que sufrió, sino porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Imagínense, toda la maldición, todo el pecado del mundo cayó sobre él en ese momento. Entonces, mis hermanos, en este momento, por favor, levante su pan y acompáñeme a decirle gracias, Dios, gracias, Jesús, por haber tomado mi lugar y por en este día nosotros poder recordar lo que tú hiciste hace más de 2000 años, tomando mi lugar y limpiándome de toda mi maldad y dándome la oportunidad de entrar en tu reino. Te agradezco, Padre, y que así, Señor, al tomar parte de tu cuerpo, Señor, tu espíritu y tu palabra me santifiquen y me limpien desde ahora y para siempre, y que siga caminando en tu comunión todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Comamos el pan. Dice el verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús, que por vosotros se derrama. Hablamos de la palabra Pascua, ahora Jesús usa la palabra mi sangre del nuevo pacto. Son dos términos importantes también, por favor, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer ya, pero por favor entienda, Jesús está estableciendo el nuevo pacto. ¿A qué se refiere? Jeremías 31, 31 al 34, Dios a través del profeta Jeremías le había hecho esta promesa a su pueblo Israel, que él vendría y haría un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿De qué consistía este nuevo pacto? En que ahora Dios ya no escribiría la ley en tablas, sino en los corazones del ser humano. Ahora cada ser humano podría tener la ley de Dios escrita en su corazón y iba a ser una nueva creación en el Señor. Su sangre, Jesús dice, esta es mi sangre. ¿Por qué? Porque Dios en todos los pactos, siete pactos que Dios ha establecido, siempre dice Hebreos 10:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. El primer pacto fue el pacto edénico, adámico, si quiere llamarle así. Cuando Adán pecó, Dios sacrificó un cordero para poder vestir a Adán, su desnudez. En el pacto noéico, después del diluvio, vemos que Noé sacrificó después de salir del arca. Sacrificó animales y Dios olió olor grato. Y Dios entonces hizo un pacto con Noé. El arco iris es señal del pacto noéico. Pero hubo sangre, derramó Noé, sacrificó animales limpios, hubo sangre derramada. En el pacto abrahámico, más adelante, Abraham también, cuando Dios le llamó en Génesis 15 y le dijo que hiciera un sacrificio, un pacto de dividir los animales, Dios derramó sangre y firmó el pacto. Ahora Jesús, él iba a establecer este nuevo pacto, pero no era posible hacer un pacto de Dios si no había sangre. Y es esta el simbolismo, lo que conmemoramos, la sangre de ese nuevo pacto. Lo que hacemos, lo hacemos en memoria de Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Mis amados, en esta hora, por favor, levante la copa y acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias porque tú, siendo Dios, tomaste forma de hombre y te humillaste hasta lo sumo. Señor, tú, siendo Dios, nos diste el ejemplo de un siervo, porque ahí en Juan capítulo 13 tú le dijiste: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Señor, que cada vez que comemos este pan y tomamos esta copa, recordemos que somos tuyos y tú eres nuestro. Y Señor, que esto cada día nos haga más como tú, nos haga más humildes, más sencillos y más útiles en tu reino. Bendice, Señor, nuestras vidas y límpianos con tu sangre. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, participamos del pan y de la copa, Señor, que tú nos compartes hoy. Y también, Señor, así también que cada uno de nosotros anhelemos, así como Jesús dijo, hasta que venga nueva en el reino de los cielos. Señor, que cada uno de nosotros, mientras vivimos en la tierra, anhelemos ese día en el cual compartiremos la mesa contigo. En el nombre de Jesús, entonces, tomamos, hermanos, la copa. Le damos la gloria a Él, la honra, la alabanza, porque en verdad Él es un Dios bueno que dio todo por nosotros. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, hermanos.
Gloria al Señor. Vamos a ponerlo de pie. Celestial y Señor, te pedimos en una forma muy especial, Señor, por el pastor Oscar, Señor, y por Belén, Padre, que tú le vayas, Señor, preparando para este procedimiento que van a tener, Padre Celestial, y que tu mano poderosa esté sobre ellos, Padre. Y te damos gracias porque hasta aquí, Señor, como la has bendecido, Señor, a pesar de todos los tratamientos, Padre, aquí está el fuerte, Señor, y se nota, Padre, que la fuerza viene de ti, Señor, la fuerza que tú le has dado a él, Padre. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí, hombre, hermanos, que... pueden orar por usted. Amén.
Yo quiero también orar por Pastor Oscar. Cuando Pastor Oscar nos decía de que miraba a la congregación un poquito seria, quiero decirle, Pastor Oscar, que somos una congregación muy gozosa. Lo que pasa es de que después de oír su comentario, digo, su testimonio, nos ha impactado realmente y nos damos cuenta de la gran fortaleza y fe que usted tiene. Le pedimos a Dios que lo siga bendiciendo y que usted pueda tener la victoria en todo esto que está ocurriendo en sus vidas. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo tan hermoso, Señor, que hemos experimentado aquí ante tu presencia. Te damos gracias también por tu palabra, por ese precioso mensaje que fue impartido por Pastor Oscar. Padre, queremos pedirte por su vida, Señor, queremos rogarte, Padre. Sabemos que tú, Señor, has estado con él todo este tiempo, Padre, y queremos pedirte, mi amado Dios, que lo sigas fortaleciendo, que le sigas dando fe, que le sigas fortaleciendo su fe, juntamente con su familia, con su esposa y con sus hijos. Padre bendito, te rogamos, Padre, para que tú le sigas ayudando, mi amado Dios, y que, Padre Santo, ellos puedan confiar simplemente, como decía Pastor, Padre, que puedan creerte a ti, Padre, todas esas hermosas bendiciones que tú tienes en tu palabra, Padre. Te damos gracias por su vida, Padre, y gracias por ese hermoso mensaje, Señor, que él pudo predicar con nosotros en esta tarde, Padre. Asimismo, mi amado Dios, también quiero orar por una persona, mi amado Dios, que tú conoces, Señor. Se me olvida su nombre, pero es una persona que vive en San Francisco, Señor, que se ha desaparecido, Padre. Te rogamos, Padre bendito, para que tú intervengas, Señor, y que esta persona pueda ser localizada pronto, mi amado Dios, ya que la familia, Padre bendito, está sufriendo, Señor, por su desaparición, mi amado Dios. Te pedimos por cada uno de nosotros, mi amado Dios, bendícenos, llévanos de vuelta a nuestros hogares, Padre, y danos tu bendición, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria. Amén. Si alguien desea oración, mis amados hermanos, aquí hay... Van a...